emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Israel levanta las restricciones de seguridad que había impuesto por la guerra con Irán. Ahora, tras el alto el fuego, vuelve la actividad normal en todo el país, incluidos los aeropuertos de Tel Aviv y Haifa. Segunda, la policía ha detenido a un hombre en Gijón por su relación con el hallazgo de un cadáver en un cubo de basura. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y se trabaja en su identificación para saber si pertenece a una mujer desaparecida en mayo, aunque todas las líneas de investigación se mantienen abiertas. Tercera, la Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de personas. Hay 5 detenidos en Melilla y en Almería, a los que se acusa también de falsedad documental. Se calcula que habrían logrado 140.000 euros de beneficios introduciendo a menores migrantes por el mar. Y cuarta, restablecido el tráfico ferroviario en Valladolid tras un incendio que ha generado retrasos en una docena de trenes. Los trenes circulan por una vía tras recuperarse la tensión en la infraestructura. Se han visto afectados trenes AVE que conectan Madrid con Gijón, Valladolid y Segovia y también los que unen Alicante con Gijón, León con Valencia y Burgos con Murcia. Quiero llevarte a un lugar tranquilo hasta hoy. Un lugar que incluso se puede equiparar a grandes capitales como Ámsterdam, París, Londres. La Haya, en Países Bajos, la ciudad jurídica del mundo. Allí se encuentra la Corte Internacional de Justicia. Lo que antes era calma, ahora la seguridad ha hecho que el panorama cambie por completo. En las afueras se han cerrado carreteras, restringido el espacio aéreo. 27.000 policías, 5.000 militares, 9.000 efectivos adicionales de policía militar. La operación Escudo Naranja. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches. Es uno de los dispositivos policiales más importantes de las últimas décadas en Países Bajos. Y no es para menos. La cumbre de La Haya, además sede de la corona, el gobierno y el cuerpo diplomático, va a reunir a más de 80 mandatarios entre jefes de Estado y ministros de exteriores de distintos países, todo en una ciudad de cerca de 500.000 habitantes. Han destinado a más de la mitad de los efectivos de seguridad de la nación en un despliegue de seguridad masivo, tanto por mar, tierra y aire. Las funciones están muy marcadas. La policía militar es la encargada de proteger a las más de 6.000 delegaciones que serán trasladadas en convoyes de alta velocidad, mientras que varias fragatas van a patrullar el Mar del Norte y aviones F-35, aviones de combate de quinta generación, junto a helicópteros Apache, vigilan ya el espacio aéreo.
Desde ya hasta mañana, La Haya se está jugando el futuro de la defensa y seguridad global, y no exagero. Los expertos dicen que es la más difícil, la cumbre más difícil de la historia de la OTAN. ¿Por qué? Primero por el famoso 5%. Así lo anunciaba Mark Rutte, secretario general, que Alemania quiere llegar a ese 5% en 2029.
Alemania quiere destinar el 3,5% de su PIB al gasto puro en defensa, un 5% global, no en 2035, sino en 2029. Suecia anunció la semana pasada que quiere alcanzar en los próximos años el 3,5%. Noruega también ha manifestado que llegará al 3,5% y, por tanto, al 5% también en los próximos años. Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia están muy cerca. Ya han superado.
Desde que Trump llegó a la Casa Blanca no ha dejado de presionar. Con ese 5%, muchos países lo van a cumplir, otros están más lejos, como España. El pasado fin de semana, recuerda lo que dijo Pedro Sánchez.
Nosotros entendemos la dificultad del contexto geopolítico, respetamos, como no puede ser de otra manera, plenamente el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo.
Esto fue el domingo. Ayer lunes, el propio Rutte lo desmentía asegurando que tendremos que cumplir lo mismo que el resto. También esta mañana lo ha dicho Donald Trump.
Yo fui el que dijo que eso es lo que deberían estar pagando. Deberíamos hacer algo. Están teniendo un problema con España. Siempre hay problemas con España. España no está de acuerdo, lo que es muy injusto para el resto.
Trump ponía todo su interés en el alto el fuego entre Israel e Irán, que él mismo propuso y que horas más tarde las dos partes violaron.
Tenemos a dos países que han estado peleando tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué coño están haciendo. ¿Se me entiende?
Perfectamente, Mr. President. Se le entiende perfectamente. La guerra entre Israel e Irán es la más reciente, pero no hay que olvidarse de otros conflictos muy abiertos aquí al lado, ¿eh? El primero de ellos, Gaza. El otro, justo a solo unos 2.000 kilómetros de La Haya, en la frontera este de la Unión Europea. La guerra de Ucrania, en la actual fase, cumple ya 1.217 días. Putin continúa con su idea de recuperar Ucrania. El último de ellos es esta mañana, a plena luz del día. Han matado en la ciudad de Dnipro al menos a 15 personas y han herido a cerca de 180. Desde La Haya, el presidente Zelensky pedía que una parte del presupuesto fuera destinado a Ucrania.
Si cada país europeo se compromete a donar a Ucrania un 0,25% de su PIB, y agradecemos mucho a aquellos países que se comprometen a más, nos parece algo razonable, y la probabilidad de paz en Europa crecerá.
Muchos frentes que afrontar. Sinceramente, el sitio parece que está elegido con toda la intención, ya que es el símbolo de la justicia global. ¿Qué importancia tiene esta cumbre de la OTAN? ¿Habrá acuerdo? Hablamos de nuestros retos. En La Haya se espera la presencia de hasta 45 jefes de Estado y de Gobierno, 45 ministros de Exteriores y otros tantos de Defensa, además de unas 8.500 personas que también participarán, incluidos los más de 6.000 delegados. Días claves que pueden ayudar a que se llegue al acuerdo de alcanzar el 5% del gasto militar. Esto es lo que decía en Herrera en COPE el general de brigada del ejército de tierra retirado Pedro Méndez de Vigo.
Los aliados ya están convencidos de la importancia que tiene la disuasión, ¿no? Y el ejemplo más claro es el de Ucrania. Ucrania gastaba antes de la invasión de Rusia casi cerca de un 5% de su Producto Interior Bruto en defensa, y eso no fue suficiente para disuadir a Rusia de que se produjera la invasión. O sea que todo el mundo es consciente de que los escenarios han cambiado y que, por tanto, para lograr esa disuasión hay que invertir mucho más en defensa de lo que se venía haciendo hasta ahora.
Tras las declaraciones de Sánchez el domingo y todo el revuelo provocado, las miradas se dirigen a España como uno de los aliados que más problemas está poniendo a ese 5%. Decisión que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando de puertas adentro en España.
Seguramente las decisiones del presidente del gobierno hay que interpretarlas en clave interna, ¿no? Entonces, porque le sustenta una coalición que es muy frágil y que donde algunos de los socios son claramente contrarios a el incremento del gasto militar, y además pueden amenazar con la ruptura de esa coalición, pueden utilizarlo como una buena razón, una buena excusa para dejar al gobierno más solo de lo que ya está.
En esta cumbre se mirará con lupa la presencia de Trump, primero para ver sus mensajes, claro, segundo para ver si aguanta toda la cumbre o se va antes, como ya hizo en el G7, y también para descubrir su manera de hacer diplomacia.
Vladimir me llamó y me dijo, ¿puedo ayudarte con Irán? Le dije, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo.
No está mal. Bueno, esto es lo que decía Trump sobre su última conversación con Putin, y es que parece que el presidente ruso no da su brazo a torcer y a Trump le está costando más de la cuenta llegar a un acuerdo en el caso de Ucrania. No es un reto que sea ahora nuevo, porque en la OTAN llevan mucho tiempo intentando frenar a Putin. Mira, esto me decía en aquella cumbre de la OTAN en Madrid el entonces secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Me temo que nos tenemos que dar cuenta de que ahora vemos a una Rusia más agresiva. Es parte de un patrón que hemos visto durante muchos años, especialmente desde la primera invasión de Ucrania en 2014. La participación rusa en la guerra de Siria, así que la OTAN durante estos años ha implementado el mayor refuerzo en defensa desde la Guerra Fría.
Pues imagínate de 3 años a esta parte, que es cuando hablamos con Stoltenberg. En ese momento le pregunté por las negociaciones para resolver un conflicto de estas dimensiones en la puerta este de Europa. Recuerda.
¿La única salida es una negociación territorial entre Rusia y Ucrania?
Full confidence in the political leadership of Ukraine.
Tengo plena confianza en el liderazgo político de Ucrania. Al final tienen que ser ellos los que juzguen las negociaciones. Nuestra responsabilidad como países que creen en la democracia, en la libertad, es apoyar a una nación democrática que está siendo atacada por un régimen autoritario, Rusia. Casi todas las guerras terminan en las mesas de negociación. En algún momento hay una solución negociada en casi todos los conflictos.
Nos vamos hasta La Haya para intentar descubrir lo que está dando de sí estas primeras horas de la primera jornada en la cumbre de la OTAN. Enrique Cerveto es el corresponsal de ABC y colaborador aquí en La Linterna. Profe, Enrique, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La cosa promete, ¿no?
Hombre.
¿Cómo ha sido esta primera jornada? No sé, ¿cómo titulas mañana?
Bueno, hoy han sido las llegadas apenas, ahora mismo están cenando en el Palacio Den Bosch, que es una antigua residencia de verano de los monarcas, y lo único que hemos visto son las llegadas, y bueno, pues claro, me he fijado en Trump bajando del avión, ha tardado mucho, yo creo que estaría tal vez mandando algún mensaje aún de los muchos que está emitiendo este hombre, y también Pedro Sánchez, que ha llegado solo. Y mi crónica, pues una de las que he escrito es precisamente la soledad de Pedro Sánchez. Yo creo que por primera vez se ha encontrado en una posición extremadamente incómoda y es culpa suya.
En gran medida, sí. Oye, por hablar de cosas más importantes, si me permites, Rutte, von der Leyen, Zelensky, la guerra de Ucrania que no cesa. Ha sido el tema del día de hoy, ¿no?
Bueno, ha sido el tema y también es el tema de otra de mis crónicas, porque en realidad es un falso tema. Fíjate, la presencia de Ucrania en esta cumbre ha estado en el alero hasta el ultimísimo momento. ¿Por qué? Pues porque a Trump no le gusta ahora hacerse una foto con Zelensky o una más, porque él está en otra posición, él está en ese intento, fíjate que lo citabas ahora mismo, de cuando él ha hablado con Putin sobre Irán. Ahora mismo a Trump no le gusta que parezca tan cerca de Ucrania, incluso se ha barajado la posibilidad de que ni siquiera se mencionara Ucrania en la declaración final, cosa que obviamente no va a suceder, se va a mencionar, pero esa reunión de la que te refieres con von der Leyen, con Antonio Costa y con el secretario general de la OTAN, con Zelensky, pues es obviamente, digamos, la forma de manifestar el apoyo mayoritario, pero sobre todo de los europeos. En el caso de los europeos no se ha movido la posición sobre Ucrania, pero en la de Estados Unidos sí, y ahí ha habido unas pocas fricciones, pero hay que reconocer también que Trump no se ha opuesto a que, digamos, que se reciba a Zelensky en la cumbre de la OTAN y se le trate como un invitado especial, no como antes, que se le trataba como si fuera un miembro ya de la OTAN, pero vamos, que se le dé un cierto reconocimiento, que yo creo que además que era necesario y muy bueno.
¿Se espera nuevo show del presidente de Estados Unidos?
Ah, eso... No, yo no tengo ni la bola de cristal, ni lo conozco lo suficiente. Hombre, ya solo verlo bajar del Air Force One con una gorra de béisbol blanca, sí, pues ya dices, bueno, capaz de entrar en el palacio a saludar a los reyes con la gorra. Yo creo que no. O sea, yo creo que no, porque no le van a dejar, pero no le van a dejar porque le están colmando de halagos. O sea, habréis visto también en los mensajes de Rutte que le ha enviado con una condescendencia, en fin, un poco exagerada en mi opinión, porque claro, el hecho es que llega aquí un poco como el príncipe de la paz, porque
le ha ido de cine.
Le ha ido bueno, esto que ha pasado entre Irán e Israel, que yo estoy convencido de que no ha terminado, pero de momento a él pues le viene muy bien, obviamente, claro, entra bueno. Aquí en triunfo.
Mira, te estoy leyendo, los aliados se ponen de perfil con Sánchez, tras ser señalado por Trump a las puertas de la cumbre de la OTAN. Te leemos despacito y mañana más. Enrique Cerveto, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. Como ves, nuestro país se ha convertido en el centro de atención en esa cumbre, todo después de que el secretario general Mark Rutte corrigiera a Sánchez y pidiera a España que cumpla con los objetivos del 3,5%. Antonio Fonfría es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense.
En principio, lo que marcó OTAN, o más o menos se oye, es que ese 5% fuese en el año 2032. Estamos en el año 25, quedan 10 años. Bueno, pues si hubiésemos aprovechado los 10 primeros desde el año 14, que se firmaron los acuerdos de Cardiff en OTAN, hasta hoy ya estaríamos con holgura en el 2%. Si aprovechamos los 7 años que nos quedan, apuntar un 0,8 o un 1% más, tampoco es una cosa realmente compleja.
El pasado jueves, y a través de una carta, Sánchez indicaba a Rutte que España no se iba a comprometer a ese gasto. Una decisión que quizás debería haberle dicho en persona, no sé.
Yo no habría sido el primero en escribir una carta en estas condiciones al secretario general de la OTAN como presidente de un gobierno. Lo que habría hecho habría sido hablarlo con él, buscar estos a mi postura, es decir, tener conversaciones previas para no ser el primero en poner la cara, porque el primero que pone la cara ya sabe lo que le ocurre, ¿no? Yo lo habría hecho de una forma un poco más discreta, una visión de Estado.
Sánchez ya anunció en abril que para ese 2% iban a aprobar un plan que tenía una inversión de unos 10.000 millones de euros. Se calculaba que se llegaría al objetivo en 2029, pero claro, ahora es poco.
Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿cuál es la cuantía en euros? Y dos, a medida que crezca el PIB, cuanto más crezca, mayor tiene que ser el esfuerzo que se haga
el porcentaje relativo, claro.
Claro, efectivamente. Nosotros hemos calculado más o menos llegar a un 2,7% en el año 29 y estamos hablando de unos 45.000 millones de euros.
Adolfo Menéndez es presidente de la Asociación Atlántica Española. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé, una opinión sobre todo toda esta polémica, no sé si decir todo este politiqueo, todo este lío del domingo a esta parte.
Bueno, yo creo que es sorprendente y confuso, porque la cumbre de La Haya es muy importante, como otras, ¿no? Pero diplomáticamente el procedimiento no es organizar líos, ¿no? Sino preparar las decisiones, etcétera. Y lo que importa de verdad es lo que los jefes de Estado y de Gobierno decidan estos días en La Haya, ¿no? Y francamente, sobre algunos de los detalles, el clásico asunto del porcentaje, etcétera, pues es sorprendente. Yo he escuchado, por ejemplo, al presidente del gobierno hablar del 2,1%, que ni es el 2 del 2014, ni es el, en fin, no sé muy bien.
¿Pero qué 0,1 y no 0,2?
Claro. ¿No? Porque pues no importa tanto el porcentaje como en qué, cómo se gasta, etcétera. Es decir, lo que hay es un cambio obvio de las necesidades estratégicas europeas, globales y, por supuesto, las españolas, y hay que adaptar a ese cambio nuestras necesidades de defensa, de una manera ordenada. Es verdad que el porcentaje es una referencia, simplemente, ¿no?, para saber dónde estamos, un objetivo, y también es verdad que no se puede estar en un club para lo bueno y no para lo malo. Y yo creo que España, a la Unión Europea y a la OTAN, además de a sí misma a través de la transición y de la Constitución, le debemos mucho y tenemos que estar muy agradecidos. Cuando se escucha a veces que es el gasto, la inversión en defensa es contraria al estado del bienestar, es que si no estuviésemos en la OTAN no habría estado de bienestar. Mire usted, es que no, es una confusión total, ¿no?
Es que si me apuras es lo primero.
Claro, es que es lo primero, ¿no? Entonces, sencillamente confusión, innecesaria confusión a mi juicio, pero en fin, con todo respeto.
¿Qué puede suponer para España esa soledad a la que hablaba Enrique Cerveto, ese, entre comillas, aislamiento estos días?
Bueno, yo creo que en primer lugar, básicamente dos cosas, ¿no? Una injusticia y un riesgo. Una injusticia, porque España es un miembro desde el año 82 leal de la OTAN.
Con muchas misiones y muy participativo.
Con muchas, es decir, hemos estado en todo. Nuestras Fuerzas Armadas han estado con una enorme calidad de prestación de servicios, si vale la expresión, en todas. Y además, bueno, hemos contribuido en nuestras posibilidades, ¿no?, dentro de ese acercamiento al 2% que era hasta ahora el objetivo. Y en segundo lugar, un gran riesgo, porque en el mundo al que nos enfrentamos, que es un mundo, en cambio, convulso, pues conviene saber dónde está uno, ¿no? Y yo creo que España hasta ahora, y creo que sigue así, ha estado con los países occidentales, y esta es una oportunidad estupenda, la de la cumbre de La Haya, para poner de manifiesto que seguimos estando, e incluso para ayudar a los europeos, nosotros somos europeos, a hacer entender a los norteamericanos que nosotros también somos necesarios para ellos, en una determinada proporción, ¿no? Y ellos para nosotros. Porque al final todo esto se resume en una cosa muy sencilla. Estamos ahí porque creemos en la democracia, en la libertad y en la dignidad humana. Eso es lo que vamos a defender frente a otras opciones, ¿no? Y yo creo que debemos de seguir estando ahí, porque la soledad siempre es mala consejera. No conviene ser soberbios, ¿no? Y nosotros creo que como nación, históricamente, tenemos una entidad, ¿no? Global, que tenemos algo que aportar. Eso es lo que hicimos después de la transición, ¿no? Lo más importante de la Constitución, en mi juicio, entre otras cosas, es que acabamos del ensimismamiento y nos proyectamos hacia afuera. OTAN, Unión Europea, etcétera. Entonces no tiene mucho sentido, a mi juicio, volver para atrás, ¿no?
Tal y como está el mundo, me lo has dejado votando, Adolfo. Ucrania, Gaza, Israel, Irán, el Sahel entero, que están a tiro de piedra cruzando el estrecho de Alicante hacia Argelia o ya sea desde Canarias. Tal y como está el mundo, ¿tenemos conciencia de defensa en España? Lo digo porque asociaciones como la Asociación Atlántica, distintos cursos e iniciativas del CSD en que todos hemos participado, yo, opinión personal, creo que no. No sé tú.
Yo creo que ahí tenemos, en lo que convencionalmente llamamos cultura de defensa, tenemos una laguna que mejorar, sin duda alguna. Tenemos mucho que hacer y lo hacemos todos modestamente dentro de nuestras posibilidades, ¿no? La segunda consideración que me gustaría hacer es que eso es siempre así. Hay que tener conciencia de defensa y saber dónde estamos en el mundo, no ahora porque haya un determinado riesgo más o menos claro, sino con carácter general, porque riesgos los hay siempre. Y el tercer elemento que creo que es importante es que si trabajamos por la conciencia de defensa solo desde el miedo al riesgo inmediato, perdemos perspectiva. Es decir, hay que trabajar con carácter general siempre sabiendo que necesitamos tener seguridad, necesitamos tener defensa, una defensa efectiva. Y por último, normalmente, y lo hemos escuchado en algunas de las intervenciones anteriores, todos decimos, yo creo que con razón, que la clave está en la disuasión y en la contención. Pero no se dice, porque lo damos por supuesto y hay que expresarlo, que solo puede haber disuasión y contención cuando tenemos unas Fuerzas Armadas capaces de soportar esa disuasión y esa contención. Porque para hacer una afirmación de otro tipo, lo más inteligente que yo he escuchado recientemente es al Papa León XIV, que ha dicho que si queremos desarmar el mundo, deberíamos empezar por desarmar las palabras, que no es un mal principio, ¿vale? Pero luego la realidad es la que es, las relaciones internacionales son las que son y nosotros tenemos que estar ahí dispuestos, preparados y armados.
¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esa falta de conciencia o cultura?
Bueno, yo creo que puede haber motivos múltiples, ¿no? Pero yo simplificaría, vamos a ver, nosotros hemos tenido una historia beligerante importante. Nosotros fuimos el hegemón, fuimos el Estados Unidos, ¿eh? Su época. No, Europa ha ido a Estados Unidos, ha atravesado el Atlántico, la famosa conexión transatlántica, por la audacia de los españoles, que fuimos los que lo lanzamos, ¿no? En aquel momento. No quiere decir que seamos nada especial, pero en fin, somos los que hacemos ese cambio. Luego se produce una serie de vicisitudes, viene la caída de nuestro imperio, por decirlo así, de nuestra potencia, y pasamos pues casi dos siglos de aislamiento, de ensimismamiento empobrecedor, y sin participar en los conflictos, ¿no? Sin estar en las relaciones exteriores. Y nos parece que no hay riesgos, que esto es, y no es así. Hay otro momento, el segundo, importante, a mi juicio, que es que cuando se profesionalizan las Fuerzas Armadas, se cambia el modelo y, lógicamente, se va a un modelo en el que ya no hay un reclutamiento ordinario, etcétera. Hay una cierta discusión ahí sobre si eso es bueno o no, desde el punto de vista de la educación, etcétera. Yo creo que son temas distintos. Y, de hecho, nosotros hacemos muchos esfuerzos para que las universidades o los colegios y tal debatan estos temas y tengan expertos a su disposición para poder porque no creemos naturalmente que la forma de educar a la gente sea solo a través de las armas, ¿no? Pero, en fin, tenemos una laguna ahí que tenemos entre todos que rellenar.
A modo de conclusión, y ante esa cumbre de la OTAN que ya ha empezado y que mañana tiene su día completito, si buscáramos un titular, Adolfo, sería: no existiría el estado de bienestar si antes no tenemos seguridad y defensa.
Sin duda alguna. En mi opinión, eso es así incontestablemente, vamos.
Adolfo Menéndez, presidente de la Asociación Atlántica Española, muy atentos a una cumbre fundamental para nuestro futuro próximo. Gracias, Adolfo. Suerte.
Gracias a vosotros.
Más allá de la polémica, del gasto, del 2,1, del 3,5, del 5%, mañana arranca la cumbre de la OTAN en La Haya, están ya cenando, mañana empieza el lío. Ucrania, Rusia, Irán, Israel, Gaza, África, nuestro futuro. Eso sí, de nuevo, ya hemos quedado señalados antes de empezar, cuando la defensa y la seguridad, seamos conscientes, es más importante que nunca desde hace aproximadamente unos 80 o 90 años. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Lo dicho, conviene hacer un poquito de historia desde 1945, pasando por nuestra España reciente. ¿Te parece?
Me parece, porque para entender el hoy vamos a ir al ayer, a esos 80 años, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y el fascismo queda vencido, España se queda en una posición poco decorosa, porque había recibido la ayuda de Alemania e Italia para imponer la dictadura de Franco. Y mientras en Alemania e Italia se restaura la democracia y reciben las ayudas del Plan Marshall, España se queda en su autarquía. Pero pronto los aliados observan que la URSS, que había luchado contra el totalitarismo fascista, era otro totalitarismo que se había apoderado de media Europa. Por eso se crea la OTAN en 1949, con el objeto de detener el avance del comunismo que llegaba hasta Berlín. La finalidad es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros. Repito, garantizar la libertad y la seguridad, porque ni en Polonia, ni en Hungría, ni en Rumanía, ni en Checoslovaquia, ni en la Alemania del Este existía la libertad, algo imposible en las dictaduras comunistas. Naturalmente, España no es miembro de la OTAN, porque es una dictadura donde tampoco hay libertad. No obstante, la política pragmática de Estados Unidos observa que España es anticomunista y su situación geoestratégica le viene bien a la OTAN. Y en 1953 se firma un acuerdo para el establecimiento de bases aéreas estadounidenses en Torrejón de Ardoz, San Pablo, Zaragoza, Morón de la Frontera y la base naval de Rota. Se acaba el aislacionismo y, para remarcarlo, en 1959 el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que había sido un importante militar en la Segunda Guerra Mundial, visita España, la primera vez que un presidente estadounidense llegaba a nuestro país en visita oficial. Esa fue la rotura del aislacionismo y un balón de oxígeno también para la dictadura. No obstante, España sigue sin poder ser miembro de la OTAN porque sigue siendo una dictadura. En la transición se dan los primeros pasos para estar dentro de ese club de países democráticos que, repito, se han unido para preservar su libertad y su seguridad. Y ya me dirán qué libertad hay hoy en Ucrania, por ejemplo. El PSOE, que no lee bien la historia, tuvo renuencias con la OTAN y ahora las vuelve a tener con ayuda de sus socios comunistas y nacionalistas. Pero la OTAN es la libertad y la seguridad. De entrada, de salida puede suceder cualquier cosa si Pedro I, el mentiroso, actúa de la misma forma que los socialistas de 1979, que decían: OTAN, de entrada, no.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Como se esperaba, el gobierno da luz verde a la OPA de BBVA al Sabadell, pero con condiciones muy duras. La principal obliga al BBVA a mantener la personalidad jurídica, patrimonio y autonomía del Sabadell al menos 3 años. Lo que es lo mismo, congela la fusión como tal durante este tiempo. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía.
Autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Asimismo, hemos acordado también confirmar los compromisos establecidos por la CNMC.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Antes de los detalles, una primera valoración.
Bueno, vamos a ver, esto es una operación en diferido, ¿no? Hemos escuchado que había muchas formas de comprar y de pagar las cosas en diferido. Aquí te aprueban una fusión, pero no te permiten ejecutar la compra hasta dentro de 3 o 5 años, dependiendo de la voluntad del gobierno. Y esto tiene unas implicaciones extraordinarias, porque durante ese tiempo se mantienen 2 entidades totalmente independientes.
El gobierno va más allá, como apuntas, de las condiciones que impuso Competencia. Justifica su resolución en 5 criterios. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Condiciones y criterios.
Bueno, ha sido una deliberación que ha durado casi un mes. El gobierno ha congelado, tú lo contabas, durante 3 años la operación. Ha necesitado eso, más de 30 días para decidir finalmente... Eso, pero es que además el Ejecutivo se reserva el derecho de revisar en ese plazo, en el plazo de 3 años, la situación, y si lo considera oportuno podría determinar una prórroga de la autonomía de ambas entidades, o sea, congelar la fusión por otros 2 años más. En total, se podría retrasar esta operación hasta 5 años. 2 de los puntos centrales de la condición impuesta por Moncloa alcanza, es verdad, 2 aspectos clave en los que el BBVA había basado parte del cálculo, vamos a decirlo así, de sus sinergias para plantear esta operación, esta OPA. Los despidos y el cierre de oficinas. En cuanto al primero, la entidad presidida por Carlos Torre Torres, es verdad, no ha concretado demasiados detalles, pero sobre las sucursales sí que había avanzado una especie de plan con un cierre de 300 establecimientos. Ahora, según el ministro Cuerpo, eso también está en el aire, por no decir que no lo va a poder hacer el BBVA si sigue adelante. Para aplicar estas condiciones, el gobierno se basa, tú lo decías, en 5 criterios. Son los que ellos consideran imprescindibles para endurecer aún más las condiciones que ya ha impuesto Competencia, y los detallaba el propio Cuerpo.
Garantizar que se cumplen los objetivos de la regulación sectorial, vinculados sobre todo al apoyo al crecimiento, al apoyo a la actividad empresarial a través esencialmente de financiación a las empresas. Y el segundo objetivo o criterio de interés general a proteger es, por supuesto, el relativo a los trabajadores, la protección de las plantillas. El tercero, la cohesión territorial. El cuarto, objetivos de política social. Y el quinto es la promoción de la I+D tecnológica.
Además, el gobierno también estaría encima constantemente de ambos bancos, porque tanto BBVA como Sabadell tendrían que remitir a la Secretaría de Estado de Economía un informe de situación cada uno entre 6 y 2 meses antes de que venzan esos primeros 3 años. Lo harían para detallar, ha dicho Cuerpo, el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general establecidos, que ahí es donde ha puesto el énfasis el gobierno.
¿Son aceptables estos criterios?
Bueno, no lo sé, pero no les va a quedar más remedio. Lo que son es insólito, porque nunca en España había sucedido una cuestión así, ¿no? Cuando tú tienes el ok de todas las instituciones independientes, incluidas la Comisión del Mercado de la Competencia, lo normal es que el gobierno lo hubiera aprobado sin más, ¿no? Ahora el BBVA tendrá que decidir, Ángel, si sigue o no adelante. El balón, es decir, la pelota está en el tejado del BBVA, pero es verdad que esta medida cambia sustancialmente las condiciones de la operación, porque primero se mantienen 2 bancos durante 3 años totalmente independientes, aunque uno haya sido comprado por el otro y por lo tanto se haya puesto el dinero encima de la mesa, no se pueden optimizar recursos, no se pueden optimizar plataformas, no se puede optimizar empleo y además se pierde el posible valor para los accionistas de ambas instituciones en los próximos 3 años.
Reacción de los bancos, Iván.
Bueno, por el momento el BBVA es verdad que ha declinado hacer cualquier comentario como tal tras esa decisión del Consejo de Ministros, pero sí ha trasladado al supervisor bursátil, Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ya está evaluando esta decisión del gobierno. ¿Esto qué puede querer decir? Pues que el BBVA podría estar en orden de retirar esa OPA frente al Banco Sabadell si llega a la conclusión de que, pues, finalmente no le interesa la operación. Y luego veremos, por cierto, si el banco, presidido por Carlos Torres, acude a la vía judicial o no, si considera que lo que ha hecho el gobierno no es legal. Desde el Sabadell piden, por su parte, al BBVA que analice, que dé información del impacto de las nuevas condiciones impuestas por Moncloa, y es que quieren que sus accionistas tengan clara si hay una nueva situación, por si finalmente el BBVA sigue adelante con ella y son esos accionistas los que tienen la última palabra.
¿Qué dicen los expertos, Iván?
Bueno, lo que es claro es que las nuevas restricciones del Ejecutivo van a obligar a la entidad vasca a rehacer parte de los cálculos iniciales sobre el atractivo de la operación que habían previsto en un primer momento, y es que esas condiciones impuestas por el gobierno ahora mismo, según los expertos, hacen muy difícil la decisión al BBVA.
La condición impuesta por el gobierno lo que hace es matar el principal atractivo de hacer esta fusión. Se hace la fusión para integrar las estructuras de las dos entidades, ganar sinergias, reducir costes.
Y es que tiene que analizar el BBVA si le sale a cuenta seguir adelante, y ahí va a estar la clave, porque son muchos los aspectos que tienen que estudiar ahora al detalle. Sobre el papel no parecen salir los números ni salirle rentable.
Y por tanto sería seguir duplicando costes, duplicando plantilla, duplicando operativa, incluso pisándose en cuota de mercado en los lugares donde más importante es.
Es lo que dice Javier Santa Cruz, economista del IEB. Las opciones del BBVA, Ángel, ahora son mejorar la oferta o directamente abandonarla. La primera reacción de los mercados, pues ¿cuál ha sido? Pues la que parecía que iba a ser, las acciones de BBVA subiendo cerca del 3%, las del Sabadell planas. Los analistas mantienen, por tanto, un consenso prácticamente unánime respecto, pues, a las grandes dificultades que afronta el BBVA ahora.
Fíjate, Ángel, lo que acaba de decir Iván, ¿no? Las opciones del BBVA son o mejorar la oferta o directamente abandonarla. Tú imagínate que mejoras la oferta. Mejoras la oferta para comprar una entidad financiera sobre la que no tienes ningún tipo ni de control, ni de gestión, ni de acercamiento durante 3 años. 3 años que tiene que seguir cotizando de forma independiente en los mercados.
Ese torpedeo de la OPA puede suponerle un tirón de orejas al gobierno por parte de Bruselas, digamos que otro. Hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, volvía a avisar justo antes de conocer la decisión.
tendrán que ser los inversores internacionales y posteriormente, y tal vez seguramente la Comisión Europea, los que analicen si efectivamente están justificados. Más allá de lo que es este caso concreto, poner obstáculos desde el punto de vista de lo que es en Europa, y no es solamente el caso de España, tenemos otros casos, de alguna forma limita la credibilidad del discurso sobre la unión del mercado de capitales.
Muy clarito, ¿no?
Bueno, ha sido clarísimo. Pero fíjate, yo creo que en Bruselas están a otras películas, ¿no? Y la verdad es que con todas las barbaridades que estamos viendo en los últimos meses, a mí me da la sensación de que esta operación no va a ser lo más importante, salvo que Carlos Torres realmente quiera llevar a cabo esta operación y entonces de guerra y de guerra en el Banco Central Europeo. Claro, en el Banco Central Europeo, en los tribunales europeos, y diga que esto es una cuestión insólita, que nunca había pasado en España. Pero, en fin, ya comentábamos ayer, ¿no?, que una cosa es pensar que estás haciendo operaciones en el Reino Unido y otra cosa es saber que estás, pues, en el nivel de seguridad jurídica de Marruecos.
Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros el decreto antiapagón para evitar que vuelva a repetirse el que sufrimos hace 2 meses. Este Real Decreto trata de evitar que la historia se repita. Lo primero será aumentar el control y la supervisión. Lo explicaba Sara Ahesen, ministra de Transición Energética o Ecológica.
Energética. Pero
el
también es ecológica.
De las capacidades de control de tensión y de amortiguamiento de las oscilaciones. Sabemos en esas causas que el control de tensión y las oscilaciones tienen un papel en esa causa multifactor y, por lo tanto, es uno de los bloques fundamentales de este Real Decreto Ley.
También habrá un sistema de control de la tensión para las renovables para que no vuelvan a producirse picos como los que se vieron el día del apagón y que fundieron los plomos, por así decirlo, de casi toda España. ¿Suficiente este Real Decreto para evitar apagones, Pilar?
Bueno, vamos a ver. Todas las energías, menos la fotovoltaica, tenían ya en su forma de actuar este control para y este protocolo para evitar que llevarnos a negro a la península ibérica, a España y a Portugal. Si hacen ahora este decreto para que sean también las fotovoltaicas las que tengan este protocolo, será porque alguna culpa habrán tenido en el apagón de hace un mes y medio, ¿no? Pero te recuerdo que aquí lo importante es quién paga la factura y va a ser Red Eléctrica, que somos tú y yo.
Es verdad. Y Mario Yáñez también.
Y Mario Yáñez, joder, efectivamente.
El precio del petróleo ha vuelto a caer hasta un 6%. El alto el fuego entre Irán e Israel ha hecho que el barril de Brent se sitúe por debajo de los $68. El precio más bajo en las últimas 2 semanas. Los mercados agradecen esta tregua. El IBEX ha cerrado su jornada subiendo casi un 1,5%. ¿Lo esperado?
Bueno, ya decíamos ayer que Estados Unidos está extrayendo petróleo crudo a todo lo que da la máquina de sí, y esto cuando también hemos conocido que ni Rusia ni Arabia Saudita parece que vayan a decir nada en el conflicto entre Irán e Israel. Eso ha tranquilizado a los mercados, y una vez que tú tienes tranquilos los mercados, evidentemente el precio del crudo cae y suben las bolsas.
Más cosas. Los inspectores de Hacienda han pedido al gobierno un plan de control específico sobre políticos y altos cargos. Tienen trabajo. Buscan catalogarlos como colectivo de riesgo, como artistas o deportistas de nivel. La agencia tributaria no lo ha considerado conveniente hasta ahora, justo en medio de todos los casos de corrupción que salpican a la PSOE.
Bueno, algunos inspectores de Hacienda también son un colectivo de riesgo, ¿eh? Pero en fin, yo creo que en este caso algo de razón tienen. Quizá hay que perseguir menos a la gente normal, al autónomo, a la pyme, y centrarse en aquellas personas con capacidad para chantajear y corromper. Y quiero explicar esto, porque hay quien está diciendo que, claro, que son las empresas constructoras las que corrompen. Bueno, es que igual el político te está pidiendo que le pagues para tener acceso a una obra, por ejemplo. Es decir, el corruptor y el que se lleva el dinero es el político. Y si no, tú no puedes tener acceso para acudir a una licitación o hacer una obra.
Conclusión, cierras.
O te vas al Nasdaq como Ferrovial.
La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha ratificado hoy que es ilegal cobrar por el equipaje de mano. Ojito. Se posiciona así en contra de la propuesta que aprobó el Consejo de la Unión Europea este mismo mes, que pretendía avalar el pago extra en los pasajeros. Ahora será el Parlamento Europeo en su conjunto quien tenga la última palabra. Votación en julio, Pilar.
Bueno, yo no sé lo que va a pasar. Por un lado están las aerolíneas y el lobby de las aerolíneas es muy potente en la Unión Europea, que dicen que se les ha incrementado tanto los costes, sobre todo laborales y de hidrocarburos, que necesitan subir los precios, ¿no? Y luego están aquellos que defienden el interés del consumidor, es decir, de todos nosotros. Vamos a ver qué es lo que vota el Parlamento Europeo, porque esta es una de esas medidas que pueden enfadar a mucha gente que luego vota.
Y una cosa más. UMAS Seguros ha hecho público sus resultados del año pasado. La compañía ha alcanzado un beneficio neto de 3,9 millones de euros, un 10% más que en 2023, registrando además un récord histórico de ingresos con 28,2 millones de euros. Son datos que hoy ha dado a conocer la Asamblea General de Mutualistas de UMAS Seguros. Según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un tercio de la población mundial nunca ha accedido a Internet. Cuando hablamos de la brecha digital, del exceso de uso de redes, de la hiperconectividad, conviene recordar un dato. Casi 3.000 millones de personas en el mundo no saben qué es eso. ¿Por qué existe esa gigantesca brecha? ¿Es Internet ya una cuestión de ricos? ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta sociedad hiperconectada? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Por qué? Claro, esto para una tesis doctoral, pero ¿por qué tantas personas siguen sin conectarse a Internet?
Bueno, hay varias razones, ¿no? Pero yo creo que la más significativa es la desigualdad geográfica y económica. El 96% de las personas que no se han conectado nunca a Internet viven claramente en países en vías de desarrollo o menos adelantados. Entonces, claro, la falta de infraestructuras, el alto coste de los dispositivos o de las tarifas de datos, incluso la baja alfabetización digital, pues claro, son barreras enormes.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, y cuéntanos, ¿ha habido avances recientes en la conectividad global o no?
Sí, y curiosamente, Pilar, uno de los mayores impulsos lo ha dado una tragedia, la pandemia del COVID. Entre 2019 y 2021, casi 800 millones de personas más accedieron a Internet. Y claro, esto es un incremento importante, ¿no? Y curiosamente no fue en los países más avanzados tecnológicamente, que también, pero este crecimiento se dio fundamentalmente en los países menos desarrollados, que crecieron casi un 20%.
Aún así, la brecha digital sigue existiendo. ¿Qué desigualdades generas, imagino, que aparte de las obvias?
Bueno, muchas, pero en este informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones pues destaca tres principales. La brecha de género, la generacional y la geográfica, de siempre, ¿no? Por ejemplo, os voy a dar un dato. En África, solo el 24% de las mujeres accede a Internet frente a un 35% de los hombres. Y en los países desarrollados, en las zonas urbanas, pues accede casi todo el mundo, mientras que en las zonas rurales, pues en los países más pobres, pues solo lo hace un 13%.
Ya. Y en términos de edad, porque fíjate, si hay brecha digital en los países desarrollados, yo me imagino que en los menos desarrollados eso tiene que ser una barbaridad.
Es una barbaridad, de hecho, ¿no? La brecha generacional ahí es clarísima, ¿no? A nivel global, el 71% de las personas, y voy a empezar por los jóvenes, entre 15 y 24 años, están conectadas. Pero es que hay otros grupos de edad que esta media del 71% baja al 57%. Pero cuando decimos que la tecnología, y siempre lo decimos, que es una cuestión de las nuevas generaciones y que el futuro profesional de los jóvenes tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, pues debemos tener en cuenta que en estos países menos desarrollados apenas el 24%, o sea, uno de cada cuatro tiene acceso a Internet, y esto para ellos es un hándicap enorme.
Oye, iniciativas, fíjate, me estoy acordando de César Alierta, de aquella iniciativa que puso en marcha de mandar tablets, aquellas primeras tablets a un montón de países del tercer mundo. Fue impresionante, me lo contaba él directamente, que en paz descanse, y era muy impresionante.
Con una pila solar.
Bueno,
sí, sí.
Espectacular. Iniciativas, te pregunto, Mario, para reducir esa brecha, no sé, como la alianza Edison, ¿eso qué es?
Bueno, pues precisamente de las grandes telcos como Telefónica o es una iniciativa promovida por el Foro Económico Mundial para fomentar esta inclusión digital, ¿no? Y su objetivo, fijaros, era conectar a 1.000 millones de personas a los servicios digitales básicos, o sea, es decir, a la salud, a la educación, a la banca, antes de 2025, y sorprendentemente ya lo han alcanzado, pero claro, como comentamos, es que todavía queda mucho por hacer.
¿Y cómo lo han conseguido?
Bueno, pues como decía, ¿no? A través de proyectos con aliados, los grandes aliados que son fundamentalmente las grandes tecnológicas y los operadores de telecomunicaciones, como hablabais antes de César Ayer y de Telefónica, ¿no? Por ejemplo, tienen un programa que llaman Connect to Learn, que ha llevado habilidades digitales a más de 500.000 estudiantes en 40 países. Y bueno, pues colaboran con UNICEF, con la Unión Internacional del Trabajo. Bueno, pues yo creo que hay ahí muchísimas, ahí están llevando a más de 15.000 escuelas este tipo de iniciativas y están trabajando mucho.
¿Qué relación hay entre conectividad y resultado económico?
Pues tiene una relación absolutamente directa, ¿no? Yo creo que la inclusión financiera es otro eje clave. O sea, poder pagar o cobrar con el móvil, que para nosotros parece tan normalito ya, o servicios financieros digitales, pues permiten a muchos millones de personas acceder a servicios básicos y de financiación como los microcréditos, que antes pues solo eran accesibles a personas que estaban bancarizadas o que ya tenían un expediente bancario. Y esta bancarización implica más seguridad económica, más ayudas, más educación, más formación y, en definitiva, pues avance de la sociedad.
¿Algún ejemplo práctico de esto, Mario?
Pues, por ejemplo, voy a poner uno que es Pakistán, que fíjate que está en medio del ojo del huracán ahora. Pues esto de las billeteras móviles, o sea, de llevar la tarjeta de crédito en el móvil, hay uno que se llama Easy Paisa, que hace, sí, suena a coña, pero es así, ha revolucionado el acceso financiero de toda la población y ofrece servicios como pagos digitales, compras con opción a pagar después financiándolo y otras soluciones que al final están impulsando la economía y al mismo tiempo por la inclusión social de estas personas.
Oye, en países desarrollados, ¿existen también diferencias, problemas de acceso?
Sí, sí, y voy a empezar, a lo mejor no nos lo imaginamos, pero por ejemplo, en Estados Unidos, que es la cuna de todas las grandes tecnológicas, una cuarta parte de los mayores de 65 años nunca han utilizado Internet. No es que sepan poco o les cueste, nunca. Uno que cada cuatro. En Europa, aunque el acceso es algo mejor, es verdad que tenemos un poquito mejor de acceso, casi el 8% de las personas en riesgo de pobreza no se pueden permitir una conexión de datos o tener un móvil decente. Y en algunos países, por ejemplo, como Rumanía o Bulgaria, la exclusión digital por razones económicas pues es que alcanza casi al 25% de las clases menos favorecidas.
¿Y qué futuro se prevé para cerrar esta brecha, Mario? ¿Se está convirtiendo Internet, como decía Ángel antes, en un servicio solo para ricos?
Pues hay riesgo, ¿eh? Yo que trabajo en esto veo que puede haber un riesgo en eso. O sea, yo creo que hay tres factores fundamentales. Y para que esto no ocurra, tiene que existir la asequibilidad, la accesibilidad y la alfabetización digital. O sea, asequibilidad que sea barato, accesibilidad que pueda hacer de todo el mundo desde cualquier sitio y además que tengamos esa culturilla. El Banco Mundial coincide en que el acceso a Internet ya no es un lujo, sino una necesidad básica, y lo dice el Banco Mundial. Si se logra que el 75% de la población de los países que ahora están en desarrollo tuvieran acceso a Internet, se podrían generar 2 billones con B más de dólares de PIB y 140 millones de empleos en todo el mundo. Se dice rápido. Eso con llegar a esa cifra del 75.
Oye, beneficios concretos para esta parte del mundo, no sé, desde la educación hasta el medio ambiente.
Pues como dices, en términos educativos, por ejemplo, un aumento del 10% en la conectividad escolar en países menos desarrollados puede aumentar un 1% el PIB per cápita. También se mejora la calidad de vida, se empodera a las mujeres, se fomenta la transparencia gubernamental y las democracias que tanta falta hace. Y se acelera el desarrollo sostenible, que también es otra que estamos ahí, ¿no?
Oye, alguna desventaja también tendrá, ¿no? ¿O son todo maravillas?
Bueno, yo creo que más que desventajas son retos, y retos importantes que están surgiendo, sobre todo con la eclosión de tecnologías muy punteras como la inteligencia artificial o el impacto de la tecnología en la geoestrategia mundial. O sea, la dependencia que tenemos de los dispositivos, dilemas éticos, la privacidad, la deshumanización que provoca las redes sociales. Bueno, son efectos no deseados que ya hemos visto las consecuencias en algunos casos del mal uso de estas tecnologías, la que hay que trabajar.
De cara al futuro, hemos hecho el diagnóstico, hemos mirado dónde están peor y nuestras lagunas. ¿Qué futuro nos espera?
Bueno, pues yo creo que debemos entender que la conectividad no solo es tecnología, ¿no? También yo creo que se está convirtiendo parte de ese equilibrio, de esa justicia social, ¿no? Invertir en cerrar la brecha digital, yo creo que significa invertir en salud, en educación, en igualdad y en desarrollo económico a todos los niveles. Y bueno, cuanto antes lo hagamos, yo creo que antes construiremos pues un mundo más equitativo. Es verdad que es imprescindible desarrollar habilidades y competencias tecnológicas en las personas y en las empresas y en las administraciones, que ahí siempre yo creo que vamos un poquito cortos. Y esto es lo que va a permitir desarrollar, pues a todos nos va a permitir tener una actitud crítica y realista también del uso de las tecnologías, que a veces es que hacemos un uso un poco así alegre, ¿no? Dice, bueno, me voy a bajar, tengo 5G.
No es nuestro caso.
Tengo 5G y me voy a ver películas de 18 teras.
¿Verdad? Entonces, Ángel, que no es nuestro caso.
El suyo sí.
Nosotros no hacemos uso alegre de casi
este,
nada.
Sí, sí, pero en fin. Todos los martes, tecnología aplicada. en La Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Un besito.
Pilarín,
chao, chao.
Mañana
chao,
más.
Chao. Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Déjame contarte una cosita más. El avance hacia la economía circular y la regulación sobre reciclaje han hecho que las empresas tengan que formarse en estas tareas. Ahí entra el proyecto de Circular Campus. Este hub de conocimiento y formación ya ha formado a más de 20.000 profesionales de empresas que forman parte de Ecoembes. Sonia Romero es la responsable de Circular Campus.
¿Cómo ayuda? Pues mediante la formación de los profesionales, ¿no? Es muy habitual que los profesionales no tengan una formación específica en temas de sostenibilidad y economía circular. En muchísimas áreas, pues a lo mejor no tienen esta formación específica que les podemos proporcionar de manera gratuita por formar parte de la organización de Ecoembes. Es necesario, imprescindible, que los equipos lo conozcan, estén formados y puedan remar en ese sentido.
La oferta formativa de Circular Campus llega a todos los territorios. De hecho, casi un 90% es online e incide en la nueva normativa de envases, además de incorporar cursos interactivos y herramientas basadas en inteligencia artificial. Una iniciativa por la que apostó Ecoembes y que ha tenido una gran acogida tanto entre los propios trabajadores que se forman en The Circular Campus como dentro de las empresas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Por cierto, Pedro Sánchez acaba de trasladar a la OTAN que no piensa incrementar el gasto militar al 5%. O sea, está dispuesto a convertirnos en un estado paria, una especie de comuna hippie al sur de Europa, en el momento más grave y delicado del proyecto europeo.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días duran eso. Solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, nectarinas de huertas españolas a 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito.